Vamos a entrar en temas económicos porque es momento de darle la bienvenida a Nicolás Aroma, nuestro columnista económico de todos los lunes. Hola Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, feliz día ahí a todos los periodistas de la radio.
Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Vamos a poder compartir, entrarle un tema que ha generado mucho debate estos últimos días porque cientos de miles de contribuyentes se anoticiaron el pasado viernes que el monto del monotributo aumentó un 35% y que esa suba era retroactiva a enero del 2021, por lo que se generó una deuda a pagar en los próximos días. Pero bueno, queremos saber a qué se debe este incremento y cómo se está reorganizando las recategorizaciones del monotributo.
Bueno, sí, ha causado hay informaciones cruzadas y aparte se ha dado una anomalía en el sistema, en realidad. Hay que ir de a poco, por parte, esperemos que ser claros. A ver, la modificación correspondía hacerla en enero. Como viene desde hace varios años, donde en enero y junio se producen las recategorizaciones de todos los contribuyentes monotributistas. Lo que sucedió
perdón que te corte, que te interrumpa. La recategorización significa que el monotributista, si factura más de lo que le corresponde a su categoría, debe cambiar de categoría. Esto es recategorizar, ¿correcto? ¿Eso es correcto?
Exactamente, bien. Eso es recategorizar, de acuerdo a distintos parámetros.
Bien.
Esos parámetros se actualizan también, o sea, y se actualizan dos cosas. Los parámetros para recategorizar, por ejemplo, el monto máximo de facturación y también el monto de a pagar por cada uno de los conceptos.
Correcto,
el
correcto.
Monto impositivo, de obra social y de seguridad social.
Bien.
Entonces pero también hay otro detalle, es que esta ley de monotributo, que es un régimen simplificado que ya no es tan simplificado, está atado a la ley jubilatoria. Uh-huh. Porque tiene relación con el tema autónomos. Entonces, justamente por ese atarse a la ley jubilatoria, esas actualizaciones de monotributo van de la mano con las actualizaciones del sistema de jubilaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Como hubo un congelamiento, ¿no?, en el año anterior, 2020, de las actualizaciones de las fórmulas previsionales, no se podía actualizar la tabla y las escalas también del monotributo. ¿Qué pasó? Bueno, a partir de la sanción definitiva de la ley de actualización de la movilidad jubilatoria en abril, la AFIP ahora hace lo que debería haber hecho en enero. Uh-huh. Ahí no sé si se explica. Y entonces se produce, primero, lo que más ha causado revuelo, el aumento del 35% de las cuotas, que podemos discutir si es un monto alto o no, pero iba a pasar, digamos. Eso era inevitable, no hay ninguna cuestión rara ahí. Y después pasa lo que sí un poco molestó mucho el sector del monotributo, es, bueno, que empezaron a ver que había una deuda acumulada porque era retroactivo, pero en realidad no era retroactivo, si querés, porque siempre las actualizaciones se producen en enero. Y lo que ha propuesto la AFIP es hacer un plan de pago para juntar todo ese monto de deuda y pasarlo para adelante. Ahora, claramente, bueno, se puede discutir que el monto de 35% es mucho para, por ejemplo, sectores que no han facturado nada, uh-huh, ¿no?, cuyos ingresos se han quedado planchados, y bueno, por supuesto un 35% es un aumento importante, aun cuando esté por debajo de la inflación que viene para adelante, pero sí, esa es una discusión válida.
Bien.
No, una pregunta justo sobre la recategorización en ese sentido, porque habría otra en el mes de julio.
Claro. Depende ahora cómo ha quedado la fórmula provisional, pero me parece que sí, en el mes de julio se produce otro momento de recategorización, lo que no quiere decir de actualización de los montos en este caso.
Pero va a ser dos veces al año, entonces, enero y julio serían la...
Para recategorizarse, sí. No necesariamente de aumento, sí. Pero seguro uno en el año tenés.
Perfecto.
Hay dos cosas, el aumento de lo que vos pagás y la categorización de acuerdo a los parámetros.
Sí.
Y otra cosa, porque en realidad, la nueva disposición de la FIP de monotributo, aunque no parezca, es beneficiosa para varios sectores.
A ver, explícanos un poquito sobre eso, porque justamente sí escuchábamos a Marco del Pont que planteaba, bueno, en realidad esto es un beneficio para los monotributistas. Estaría bueno entender por dónde viene ese beneficio.
El beneficio viene por dos lados. Primero porque te amplía los parámetros, te actualiza los parámetros según inflación. O sea que vos no quedás atado a una categoría que no te corresponda, sino que si facturaste más o menos lo mismo o menos, te reconoce el efecto inflacionario y pasás a tener una categoría inferior. Eso es por un lado. Y segundo, que también genera muchos beneficios para los que estaban en las categorías más altas del monotributo, que inmediatamente saltan al sistema de régimen de responsable inscripto, que se llama, que es inscribirse en IVA, inscribirse en ganancias, inscribirse en autónomos, que es mucho más gravoso, digamos, en términos de impuestos y en costos administrativos también. Entonces, le plantea un sistema de, por ejemplo, poder tomar todos los créditos fiscales de un año como si hubiese sido responsable inscripto. Es bastante complejo esto, pero bueno, lo intento explicar. Digo, hay... La ley justamente se hizo para aliviar el pase de monotributo a responsable inscripto, también para que muchos que ya deberían ser responsables inscriptos no pasen a la categoría de responsable inscripto, sino que se queden en el monotributo. Y también, por supuesto, las actualizaciones tienen el beneficio de que te aumentan, te actualizan los parámetros. Entonces vos no saltás de categoría, sino que es probable que te quedes en la misma y seas facturado nominalmente igual, te quedas en una, podés llegar a tener una categoría inferior. Pero bueno, hay que analizar caso por caso, y a las categorías inferiores se han visto con un aumento retroactivo, aún cuando hayan pagado 4 o 5 meses, y bueno, y por supuesto ha generado ciertos malentendidos. Pero bueno, viene por ahí la mano.
Nico, el mismo viernes la AFIP anunció esta posibilidad de pagar ese saldo que ha quedado deudor en hasta 20 cuotas. ¿Esto venía, era, estaba previsto o fue el mismo viernes que dijo la AFIP, bueno, a ver, se armó lío, pateó el vencimiento, pateó la posibilidad de que puedan pagar este saldo que quedó pendiente?
No, lo que pasa es que fue todo repentino. Lo que se hizo, me parece que eso ya estaba previsto en el plan de pagos, porque, a ver, tenía que regularizar 5 meses porque el contribuyente, entonces no lo iba a poder hacer en una vez, iba a quedar la deuda. El tema que me parece que sí hubo un error de la AFIP, que después fue corregido, fue el tema de que los importes estaban mal de la deuda.
Además estaban mal los importes.
Claro, habían problemas de errores, pero eso sí fue corregido, se dijo que no se pagara, se corrigió, pero la deuda siguió quedando en muchos contribuyentes, y dijo, bueno, sacamos el plan de pago en 20 cuotas, hasta ahora están presentando algunas notas y demás de parte de los consejos profesionales donde, que bueno, que no exista un interés adicional por esas 20 cuotas, ¿no? De ese saldo. Uh-huh. En realidad no es culpa del contribuyente, ha sido una cuestión de empalme legal, digamos, de la AFIP no podía hacerlo, pero a su vez había que actualizar los importes. Así que,
correcto.
Sí, el plan de cuotas, de pagos es para adelante con cuotas. Si vos te pones a analizarlo financieramente, conviene hacer el plan de pago antes que te lo hubieran cobrado correctamente desde enero.
Sí, no, por ¿no? supuesto, lo pateás en 20 meses y por ahí el monotributista ni se da cuenta que lo está pagando.
Claro, y el costo financiero de esa deuda es menor al costo de oportunidad de haberlo pagado en enero. Pero bueno, esto tampoco no es fácil de entenderlo rápido y por ahí vienen los reclamos.
Claro, otra de las preguntas que llegaban es ¿por qué si la recategorización se hace ahora no se comienza a hacer el ajuste del aumento del 35% a partir del mes de junio y cómo explicarlo retroactivo, digamos, ¿no? Si esos beneficios no los tuviste durante los meses pasados.
Claro, es que también una aclaración, los beneficios, por ejemplo, hay muchos que están siendo recategorizados por la AFIP para abajo, porque también la recategorización es retroactiva. Y es como te digo, ahí se produjo un problema de desfasaje con la ley jubilatoria que debería haber estado andando como todos los años, pero como se congeló esa situación, quedó la AFIP atada a esa disposición. Entonces, cuando se saca la ley en abril, pudo establecer los nuevos parámetros y los nuevos importes, así es que es por eso que se produjo el desfasaje. Digamos que esto no debería volverse a producir a menos que otra vez haya algún problema con la ley provisional.
Nico, ¿el plan de pago se puede hacer a través de la página de la AFIP? ¿Tenés conocimiento de eso? ¿Hay que contactar a un contador para poder hacerlo? ¿Hay un plazo? ¿Yo lo puedo hacer directamente con mi clave fiscal como cualquier monotributista, pum pum y listo? ¿O es más complejo?
Mira, el régimen de monotributo en teoría está pensado para que el mismo contribuyente lo observe con el sistema de monotributo en la clave fiscal. Ya cuando hay que hacer un plan de pago puede que sea un poquito más complejo, eso es cierto, y bueno, ahí siempre es recomendable contratar a un contador de la matrícula, pero se puede hacer, digamos, hay que buscarle la vuelta.
O sea que quienes nos están escuchando, si son contribuyentes monotributistas, pueden ingresar con su CUIT y su clave fiscal en monotributo.afip.gob.ar y consultar la categoría asignada por la AFIP. Todas las personas tienen la posibilidad de solicitar la modificación de la categoría hasta el 25 de junio inclusive. Y algo importante para saber de la mano de esto es que la adhesión a los planes de facilidades de pago estará disponible a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio en monotributo.afip.gob.ar está disponible este plan de pago. Hasta el 25 vos podés hacer algún reclamo por la recategorización automática de AFIP.
Hasta el 25 de este mes.
Exacto.
Puedo protestar por la recategorización.
Y a partir del 1 ya empezás con el plan de pago.
Perfecto, perfecto.
Que bueno, la cuota perfecto. Mínima es de 500 pesos. Por cada cuota desde estos meses. Así que bueno, es importante que cada uno vaya mirando esto, mire su tablita y mire la deuda que
sí,
ahora
mire, está generada. Lo que mucha gente le dio bronca y me consta, Nico, es que monotributistas que venían al día con todo, porque el monotributista paga todos los impuestos habidos por haber, digamos. A ver, no le escapamos a ninguno, ni a... Si no, claro. Se hace la factura, uno no puede cobrar, pagas todos los impuestos y de repente venís impecable, no debo nada y de repente, ¡pum!, debes un montón de plata de repente por este descalonamiento entre leyes, que es comprensible, pero no deja de generar bronca, sí, y malestar, ¿no?
Claramente, de hecho, ahí estuvo la prolijidad, si querés, porque ahora tenés que adherirte a un plan de pagos, digamos, y no tenés nadie te había dicho que tenías deuda. Entonces, bueno, la recomendación es que se metan al plan de pago porque les va a convenir en términos financieros y porque queda la deuda regularizada.
Exacto.
Importante.
Exactamente.
La deuda queda como regular. O sea, no hay deuda ante la AFIP, sino que está ya en orden, digamos. Porque si vos, por ejemplo, pagás la mitad del importe de deuda que tenés, no estás mejor ante la AFIP que metiendo el plan de pago, aún habiendo pagado más. ¿No? Esto también es importante. En un caso está regularizado, en el otro tenés deuda.
Bien, bueno, vamos a seguir seguramente este tema por lo menos este mes y el mes sí. Que viene cuando comience el plan de pago, importante para que la gente tenga claro qué es lo que está sucediendo. Así que bueno, Nico, agradecerte mucho este contacto. ¿Cómo viene la semana? ¿Hay alguna otra novedad en plano económico que sea parte de la agenda?
Me parece que sigue en la agenda el tema renegociación de la deuda, cada vez más se va a ir acelerando a medida que transcurren los meses, de hecho también está teniendo algún efecto en los mercados financieros positivos, por suerte, por esta semana.
Bien. Bueno, Nico, nos encontramos el próximo lunes.
Ahí estaremos.
Gracias. Saludos por la información.
Feliz día de nuevo.
Muchas gracias, Nico. Chau, chau.
Así pasaba Nicolás Aroma, columnista económico de Aire Nacional, dando cuenta, bueno, de esta situación en relación al monotributo. Recordamos entonces, pueden consultar en monotributo en la página de AFIP con su CUIT y su clave fiscal.